A ver, vamos a poner en contexto bien el tema de la problemática del gas. La que ocurrió hace aproximadamente entre 15 y 20 días fue una cuestión realmente muy extrema. Nunca después de varias décadas que llevo en el tema de la cal, habíamos tenido una orden tan tajante por parte del comercializador de llegar a rampa cero, como que se dice, ¿no? Rampa cero significaba que teníamos que ir disminuyendo nuestro consumo de gas hasta llevarlo a cero. Eso nunca nos había ocurrido. La industria calera está preparada para los inviernos que, cuando en días de mucho frío, como por ejemplo ahora, tengamos algo de restricción. Te diría que cerca de un 30% de la restricción de nuestro consumo de gas es un poco normal y la industria se prepara para eso. Pero esto de llegar a rampa cero realmente nos ocasionaba un daño tremendo. Y ahí sí, destacar que en cuanto el tema salió en los medios, el que inmediatamente me llamó fue Alberto Henser, nuestro secretario de Minería de la Nación, que se puso inmediatamente a disposición e inmediatamente me logró contactar con gente de la Secretaría de Energía de la Nación, con el Enargas, con la empresa que importa gas natural licuado, una empresa estatal que se llama IEASA, Integración Energética Argentina, Sociedad Anónima, y entre ellos, y había un conflicto entre esos organismos, llámese Enargas, con la comercializadora, había un conflicto entre ellos. Por suerte, intervinieron de manera muy rápida, lo hablaron, se pusieron de acuerdo. Lo importante fue que en menos de 48 horas el problema quedó resuelto y en estos momentos, digamos, el consumo de este vital combustible para las caleras lo tenemos de una manera restringida en estos momentos por el tremendo frío, pero en niveles normales, digamos, aproximadamente un 30%. No sé si eso te responde lo que me preguntabas, Walter.
Sí, correcto. Quiere decir que aquella falta del producto para consumir fue resuelto inmediatamente, hasta ahí estamos bien. Pero por otro lado, sabemos que en este momento hay algún problema de fondo, precisamente en el marco de la situación económica que está viviendo el país y que les pega o que les afecta en forma directa a los productores caleros, ¿verdad?
Sí. El tema del aumento tarifario ya nos impactó muy fuertemente. Hubo un aumento del 144% en dólares de la tarifa de gas a partir del mes de mayo, que se renovaron los contratos. Creo que nosotros veníamos gozando, había exceso de gas en nuestro país, hasta el 2019 había un exceso de producción de gas. Vaca Muerta era la segunda pampa húmeda, la gran esperanza que teníamos y que tenemos todavía, que ojalá se reactive al máximo, porque Vaca Muerta no tan solo iba a producir el gas y un gas barato para la industria, para ser competitivo, sino que también iba a exportar gas. Ese gas natural licuado que actualmente estamos trayendo barcos, estamos importando barcos para abastecer el faltante que fundamentalmente se produce en invierno, bueno, hasta el 2019 ya las empresas estaban programando en contraestación, o sea que en verano Argentina iba a poder exportar gas natural licuado. Luego vino la pandemia y quizás una demora en el arreglo de un plan gas que hacía que se reactivara nuevamente Vaca Muerta, sumado a un problema gremial que hubo de la gente de salud en Neuquén, que tuvieron bloqueadas los caminos para ir a Vaca Muerta, hizo que ese plan gas se atrasara. Por lo tanto, había un faltante de gas natural para el país. Hasta el momento la vamos pasando. La restricción que tenemos ahora no es nada que no tengamos ya la industria calera que la tenga prevista. Ahora, ¿qué pasa con los precios y qué pasa con el tema que nos está preocupando, este tema de declarar un montón de zonas, zonas frías que le llaman, y que van a subsidiar los consumos domiciliarios, pero alguien los va a pagar, y dicen que los va a pagar la industria? Todavía no lo tenemos en claro. Pero de por sí, la medida, si uno la tiene que analizar fríamente, es una medida totalmente electoralista y nada más. Y nos vuelven a cargar a la industria, que ya nos está costando producir, nos está costando ser competitivos, nos están cargando con mucho más costo. Es una cuestión preocupante, todavía no sabemos bien, porque todavía no se termina de definir cuál va a ser el impacto que va a tener esta medida.
Sí, realmente es muy preocupante, como dices, este tema, porque yo creo que los representantes de las provincias, en este caso San Juan, que está afectada directamente por este tema de este impuesto, con esa regionalización o señalización de zona fría, que por un lado me parece correcto que se ayude al que menos tiene, pero por otro lado el Estado tiene que prever los fondos necesarios y no precisamente cavar un pozo para con eso tapar otro, ¿no? Es decir, ellos directamente digitalizan totalmente el tablero sin que cueste absolutamente nada. Yo creo que así es muy fácil, ¿verdad?
No, por supuesto. Mirá, creo que todos estamos de acuerdo con ayudar al que menos tiene. Creo que la mejor manera de ayudar al que menos tiene es tratándole de dar trabajo. Y esa es la forma. Y la única forma que vamos a dar trabajo es generando desarrollo, es haciendo que vengan inversiones. Y justamente me da la impresión, estoy casi convencido que vamos en el sentido contrario. El empleo privado, el que genera los impuestos, digamos, que el gobierno recauda, hace más de 10 años que está absolutamente estancado. No crece ese empleo privado. Eso significa que las inversiones no están viniendo. Entonces, en lugar de promocionar que haya más industria, que produzcan más, que van a dar más trabajo, es realmente darle una solución definitiva a los que menos tienen y que nos preocupan a todos. Hay distintos mecanismos para ayudar. Esto de subsidiar una tarifa a tal punto que está media regalada, ya lo hemos visto, ya lo hemos vivido. Genera derroche, y en donde también se podría segmentar, digamos, que aquellos que consumen poco, que no paguen nada prácticamente, que los que más consumamos lo paguemos, pero no esta cuestión que abarcamos a todos. Yo vuelvo a insistir, mi visión es que es una cuestión netamente electoralista y que está afectando a la gente que produce. La gente que produce, que en general, no estoy hablando únicamente de la industria de la carne, estoy hablando de la industria, todo en general, está agobiada por los altos impuestos que tiene nuestro país, que son los más altos del mundo, y tenemos que recapacitar y hacer un análisis de qué es lo que nos está pasando a los argentinos en los últimos 30, 40 años, que no crecemos, que vamos para atrás. Es realmente preocupante la situación de nuestro país. Ojalá que nos podamos poner de acuerdo, ojalá que nos pongamos poner de acuerdo para en el largo plazo, con 4 o 5 medidas, elegir un rumbo. Yo en estos momentos no veo un rumbo, no veo hacia dónde vamos. Queremos castigar a los que producen, a los que exportan, nos ponen como los malos de la película. No veo un rumbo, lamentablemente, y discúlpame, Walter, mi sinceridad, a lo mejor me levanté un poco negativo hoy, pero realmente este país querido me tiene preocupado.
No, yo creo que esa actitud más que negativo es una actitud muy realista, Raúl, porque tenemos serios problemas también que hemos visto con el campo, tanto con la agricultura como con la ganadería. Han habido vaivenes en los mercados internacionales de Estados Unidos, fundamentalmente, de un día para otro. Se trató de recuperar entre jueves y viernes el precio, pero con todo, más de 5.000 millones de dólares dejaron de ingresar a la República Argentina, tanta falta que nos hace. Con eso nos sobraba para pagarle al Club de París, pero por medidas inoportunas o porque no están atentos a las medidas que el gobierno tiene que tomar, que tienen que ser dinámicas, por supuesto, ¿no? Y tiene que ir al ritmo que va la economía del mundo. Este es un mundo globalizado. Prácticamente estornudan en Estados Unidos y nos da fiebre acá en la Argentina, ¿verdad?
Es un poco así. Desgraciadamente, como vos dices, es un mundo globalizado, pero creo que nosotros actualmente estamos yendo en contramano del mundo. Lamentablemente, estamos yendo a contramano del mundo. Vuelvo a insistir, los que producimos somos los malos. Hay un relato que nos pone a todos como los malos de la película, y somos los que realmente podemos llegar a aportar muchísimo para que este país crezca, para que este país, por favor, bajen esos niveles de pobreza que nos duele a todos, porque a todos nos duele semejantes niveles de pobreza, de indigencia, y cada día vamos más y nos vamos enterrando más.
Raúl, yo honestamente me da una pena escuchar en el curso de estos programas siempre las pálidas y demás. Yo quiero darle otro cariz, aunque sea por un momento, que demos vuelta la hoja, la página, y nos comentes cómo ha venido la industria calera, particularmente Calera San Juan, a partir de la instalación del nuevo horno, a partir de la apuesta que hizo esa empresa sanjuanina, esa empresa argentina, que en época de pandemia, en época en que todavía estamos esperando las inversiones o los brotes verdes, como se le llamó en algún momento, y que no los vimos nunca, ustedes apostaron a la República Argentina y particularmente apostaron a San Juan con la seriedad y el respaldo que los caracteriza. ¿Cómo viene funcionando esta empresa a partir de esa interesante e importante inauguración de hace poco menos de 2 meses?
Bien, Walter, mirá, somos dos accionistas argentinos, somos los dos argentinos contemporáneos, los dos 60 y tantos, que somos un poco kamikaze, que creemos todavía en este país, que por sobre todas las cosas nos preocupa la gente, nos preocupa dar trabajo. Tenemos una visión de la industria minera, una visión muy positiva, porque el potencial que tiene San Juan con el cobre en su cordillera es espectacular. El mundo verde, este mundo verde que ya está en marcha, el mundo verde con el uso de energías renovables, para lo cual los autos eléctricos, ya el primer mundo definió que los autos a combustión van a desaparecer con el tiempo y van a funcionar los autos eléctricos. Y los autos eléctricos necesitan entre 5 y 6 veces más cobre que un auto convencional. Por lo tanto, el cobre en estos momentos ya tiene un precio récord prácticamente. Y eso nos da la oportunidad a la gran cantidad de proyectos de primer nivel mundial que tiene San Juan de poderlos poner en marcha. La otra cuestión, los proyectos de litio, porque también esos autos tienen que funcionar con batería de litio. Y nosotros estamos dentro del famoso triángulo del litio, en nuestra puna, allá en el norte, entre Catamarca, Salta y Jujuy, en donde hay un montón de proyectos de litio que se van a poner en marcha. tanto el litio como el cobre van a consumir cal. Entonces nosotros tenemos esa visión del mediano y largo plazo que va a funcionar todo eso. Por eso nosotros no paramos de invertir y no paramos de dar trabajo. Y te digo más, Walter, ya tenemos la decisión tomada para seguir con nuestro proyecto de hacer nuestro tercer horno de los cuatro que alguna vez proyectamos en nuestro plan maestro.
Es interesante lo que nos comentas, y es muy cierto, por supuesto, ¿no? Las alternativas que tenemos en lo que hace al futuro, en lo que hace a los combustibles, en lo que hace a la generación, la producción y la utilización de energías alternativas, es muy muy importante, no solamente en la Argentina, en el mundo. Nosotros siempre, por supuesto, que vamos de atrás, estamos trabajando no solo en la pandemia, sino en todo aspecto con el diario del lunes, lo que está pasando en el primer mundo. Bueno, en buena hora que tratemos de replicarlo o tomar nota de lo que allí pasa para aplicar, corrigiendo o adecuando a nuestra situación económica y social del país. Esperemos que esta industria, como tú dices, que formamos de ese triángulo de producción de reservas mundiales de litio, ¿no?, que pertenecen a la Argentina, a Bolivia y a Chile, y que inclusive hasta pueden hacer un mercado muy, muy, muy poderoso con los convenios internacionales, con la colaboración, con la distribución de esas riquezas y demás. Pero bueno, esperemos allí que tampoco el diablo meta la cola, ¿verdad?
Ojalá que no. Ojalá que le demos las condiciones mínimas a cualquier inversor. Yo creo que cuesta tomar la decisión de invertir en nuestro país cuando no tenés una seguridad jurídica, cuando no podés sacar utilidades, cuando tenés un montón de cosas, reglas de juego claras, donde tenías una ley de inversiones mineras que hizo que nuestro país comenzara con la gran minería y después cambiaste esas reglas de juego. Es muy difícil. Yo me imagino, si a nosotros que estamos acá adentro, por ahí, la tenemos que pensar dos veces en hacer una inversión. Yo me imagino algún inversor extranjero que tiene que invertir más de 3.000, 4.000 millones de dólares en proyectos de acá, lo que debe costar. La confianza es fundamental en todo orden de la vida. Y en la economía es fundamental también, en la economía, de haber confianza. Ojalá podamos generar confianza, porque sabemos que la minería en sí es una gran locomotora del progreso, y de esa locomotora se prenden muchos cientos de vagones llamadas pymes, que son proveedoras de eso, que generan bastante desarrollo, bastante riqueza, que dan mucha mano de obra. Ojalá que podamos. Nosotros sabemos de la vocación del gobierno de la provincia por tratar de facilitar, pero no todo, o lamentablemente no dependemos nada más que de la provincia, sino que dependemos fundamentalmente de la gran carga impositiva que tiene el gobierno nacional, que es el que se queda con el 75% de la carga impositiva que tiene cualquier proyecto. Ojalá que seamos sensatos y podamos permitir que proyectos que ya son una realidad prácticamente, como José María, se puedan llevar a cabo. Y después de José María vienen un montón de otros más, viene Pachón, está Altare, la cordillera sanjuanina está llena de minerales, llena de cobre, de oro, que ojalá los podamos poner en valor para el desarrollo, para dar trabajo, para generar ingreso de divisa que nos hacen tanta falta. Ojalá que tengamos la capacidad, los argentinos, de poder permitir que esas inversiones realmente se materialicen.
Bueno, muy bien por tus buenos deseos y tu optimismo y esperanza, a la cual nos sumamos, por supuesto, y esperemos que así sea, que se analice en profundidad y que si estos temas los van a tocar ahora, esperemos mejor que pasen las elecciones para evitar incluirlo en esa agenda que no le hace nada bien al país desde el punto de vista de las inversiones, ¿no? porque así, como tú muy bien lo dices, el que está afuera no es que saque de sus arcas 3, 4 mil, 5 mil millones de dólares, sino que como son empresas que cotizan en bolsa y ya tienen un prestigio acumulado, hay en los países del primer mundo ciudadanos comunes, trabajadores comunes, jubilados, que apuestan acciones, ponen sus ahorros a la creencia de ese país en el cual algún inversor extranjero está poniendo sus pecunios para poder explotar. Y obviamente, el que invierte es para tener ganancias. Eso es una ley en la vida del mundo, ¿verdad?
Por supuesto, Walter. Hay un concepto errado. Cuando hablan de empresas extranjeras, es como que imaginan a una persona. Y es lo que vos dices. Son miles, cientos de miles de pequeños ahorristas, jubilados, lo que sean, que tratan de sus ahorros, pocos o muchos, de que tengan alguna rentabilidad adecuada, y apuestan a esto. Ponen sus especialistas, sus profesionales que le manejen inversiones y que le den. Esa es la realidad. Y ojalá que podamos brindar, que podamos realmente darle institucionalidad a nuestro país, reglas de juego claras. Y las reglas de juego claras, no hace falta que armemos ninguna ley nueva. Respetemos la ley de inversiones mineras, ya está, con que la respetemos nada más va a ser suficiente. Y después, con mucha institucionalidad, con división de poderes, con el respeto a todas nuestras instituciones, seguramente es la única forma que van a venir inversiones realmente genuinas acá a nuestro país.
Bueno, ojalá que nuestros representantes se dediquen un poco también a revisar y a trabajar en las reformas impositivas que tanto está cuestionada y tanto está programada para hacerlo, y es parte de las campañas políticas generalmente de que se va a hacer una revisión de todo eso. La cantidad de impuestos que se superponen, yo creo que debe ser uno de los países que más impuestos tiene en el mundo. Y entonces eso no hace viable ningún tipo de gestión desde el punto de vista inversor extranjero. Suficiente con los nacionales, y sobre todo que esta pandemia ha destruido prácticamente a miles de empresas pymes, que está comprobado que es la que genera tantos puestos de trabajo realmente, y por eso es el alto grado de desocupación que tenemos ahora. Ojalá que Dios ilumine a nuestros representantes, a nuestros gobernantes, para que de una vez por todas, digamos, empecemos de nuevo, barajemos y demos de nuevo, pero con los mejores propósitos de diálogo, de consenso y sobre todo de aceptación por parte de la ciudadanía, ¿verdad?
Así es, Walter. Ojalá que pronto dejemos de pensar en ganar una elección y nos dediquemos a la agenda que realmente la gente necesita. Y la agenda que la gente necesita es: ¿cómo me das más trabajo? ¿Cómo tener trabajo digno? Yo creo que esa es la agenda de la gente. Tenemos que preocuparnos. Tenemos tantas cosas malas actualmente en nuestro país, pero la agenda principal que tienen ahora muchos de nuestros políticos está nada más que en ganar una elección y no ocuparse de los problemas reales de la gente. Ojalá que pronto, que pronto terminen estas elecciones y que realmente nos podamos dedicar a cómo salimos de semejante crisis que tenemos, además de la pandemia, que ya de por sí es una cuestión tremendamente complicada, que todavía creo que nos queda un poquito de tiempo, que vamos a ir saliendo, no me cabe en duda, pero que las secuelas que va a dejar o que está dejando ya son terribles, y creo que no las estamos visualizando. Secuelas desde los niños, secuelas desde lo educativo, que realmente creo que ha sido tremendo, y bueno, y la cantidad de pequeñas pymes que han quedado afuera es tremenda. Tenemos problemas muy serios y ojalá la dirigencia política realmente se pueda centrar en esos problemas de la gente, en cómo darle soluciones, en dejar ya de mirar de quién era el culpable, de para atrás, no me importa si hace 10 años, 15, 20, no importa, miremos para adelante, juntémonos, pongámonos de acuerdo definitivamente y empecemos a sacar este país adelante. ¿Qué potencial tenemos? Como potencial tenemos montones de cosas, pongámoslas en marcha, por favor, con un plan a largo plazo, 20, 30 años, con 4, 5 medidas, ese es el rumbo que va a tomar Argentina y vamos todos pechando para el mismo, para el mismo caso.
Ojalá que no se repita aquellas escenas de ver pequeños inversores o titulares de pyme derramar las lágrimas por la impotencia que han tenido de ver que el resultado de gran parte de su vida ya quedó hecho agua, ¿no? Que eso no se repita, porque este es un gran país y bajo ningún punto de vista puede suceder eso. Yo creo que hay que recurrir en apoyo de esa gente porque, como decíamos, son los verdaderos generadores, genuinos generadores de trabajo, las pymes, las que precisamente están dando de comer prácticamente a gran parte de la ciudadanía, a esa gente, y tratar de formalizar, de insertarlos en el sistema, blanquear la situación de tantos trabajadores, porque este país es lamentable que prácticamente tengamos una economía informal de cerca del orden del 40%. Yo te agradezco muchísimo, estimadísimo Raúl, te deseo lo mejor de lo mejor, y bueno, a seguir creyendo en este país, porque siempre han sido ustedes muy optimistas, por supuesto, y a meterle adelante para poder tener el tercero de los 4 hornos que tienen programados.
Muchas gracias, Walter, por tu palabra, y si nosotros tenemos el ADN este de apostar por San Juan y apostar por el país, así que nosotros le vamos a seguir poniendo nada más para adelante. Muchas gracias por tus palabras, Walter.